Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa,
la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, un programa que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, llega a vuestras radios, a vuestras computadoras o a los aparatos que hoy tenemos para escuchar con las principales noticias del mundo, con las principales noticias de política internacional, para entender un mundo ciertamente muy complejo, muy cambiante, muy dinámico, serios problemas, muchas veces como hoy día que estamos atravesando esta situación en el Amazonas, las guerras, pero también trayendo muchas veces a viajeros, a pensadores, a personas que también se ocupan de pensar el mundo en su aspecto más positivo y más amplio. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. Voy a agregar el lema de nuestro programa.
A ver.
Que es decir lo que otros callan.
Efectivamente, así es.
Eso intentamos cada día a las 5 de la tarde.
Y también lo intentamos, como decimos siempre, trayendo a las personas que conocen del tema, ¿no? O sea, tratamos de decir lo que otros callan, pero también decirlo desde un lugar riguroso, serio, con mucha información, mucho estudio, mucha certeza y mucha, digamos,
trabajo de investigación.
Trabajo de investigación detrás, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, si te parece, Mercedes, vamos a dar las vías de comunicación.
Cierto, en Facebook nos pueden seguir como Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando en mundo.sputniknews.com. Se pueden comunicar al 5275-0770. También tenemos un WhatsApp de la radio, 11-5002-0770.
Bárbaro, entonces vamos ya mismo a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Telma, vos hablabas de la situación en el Amazonas, estos incendios, estos focos que sigue habiendo de fuego en esta tierra tan rica, tan importante, y que ha sido tema en el G7. Ayer concluyó esa cumbre de los 7 países más industrializados del mundo, en donde anunciaron una ayuda de 20 millones de dólares. Yo diría que es poco.
Diríamos, ¿no?
Evo Morales está en lo cierto cuando agradece, porque también parte de Bolivia se ve afectada por los incendios. Claro. Dice, agradece esta pequeñísima ayuda, que no tendría que ser un aporte, tendría que ser una obligación de los países más importantes, ¿no? Más industrializados del planeta.
Es como si ellos vivieran en otro planeta, ¿viste? Como si el Amazonas no fuera parte del mismo planeta que ellos habitan.
Exacto.
Nosotros comentábamos ayer que le dieron mucha más importancia al incendio de Notre Dame, al incendio de lo que está sucediendo ahora en Amazonas. No es porque lo de Notre Dame no nos apene, obviamente, pero la verdad es que en la comparación de los daños que pueden significar a nivel de planeta,
en el ecosistema, sin lugar a dudas, y un poco a esto se refirió el jefe de gabinete del gobierno de Jair Bolsonaro cuando dijo Onyx Lorenzoni que le agradecía, pero que no iban a aceptar este apoyo del G7 y que se ocupara más de Notre Dame. Bolsonaro después matizó esta información y dijo que en realidad no es que no lo aceptaban, sino que está esperando unas disculpas de Macron, porque hubo mucho cruce de acusaciones de Macron diciendo de cuánta desprotección del medio ambiente que hay de parte del gobierno de Brasil.
Y sí, incluso llegó a decir que algo así como que los brasileños se habían elegido bastante mal. ¿Cuándo será el día que los brasileños tengan un presidente que los honre, no? Fue muy duro con Bolsonaro realmente.
Sí, y después otros entredichos que ya eran como casi ridículos de comentarios que hizo Bolsonaro sobre la primera dama de Francia, sí. Brigitte Macron. Comentarios despectivos con respecto a la esposa de Emmanuel Macron y que, por supuesto, generó mucha mayor rispidez.
Seguro, porque sabemos que es un misógino, ¿no? Bolsonaro no es ninguna
novedad. Sí, que hacían el contraste entre su mujer, Michelle Bolsonaro, y Brigitte Macron, entonces se prestó a esa comparación poco feliz.
Bueno, ahora vamos a ver, yo la verdad, como si esta tensión diplomática de que Macron tenga que pedir disculpas para que entonces la ayuda
llegue a Brasil.
Pobrísima, es que si te llega a Brasil, la verdad, es bastante patético todo. Bueno, y ya que estábamos en el G7 que se tuvo lugar en Biarritz, hasta allí llegó el canciller de Irán, justamente porque uno de los grandes temas que se trató fue el famoso acuerdo con Irán. Lo recordamos ayer, lo volvemos a recordar, el presidente Barack Obama junto con los presidentes de otras 5 naciones, Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido, firmaron un acuerdo con Irán, por el cual Irán permitía la inspección de sus centrales nucleares y se comprometía a reducir el uranio enriquecido a cambio de que le levantaran las sanciones. Bueno, todo marchó bien hasta que ganó, o más o menos bien, digamos, tampoco tanto optimismo, hasta que ganó Donald Trump. Donald Trump dijo que había sido el peor acuerdo jamás de la historia norteamericana y se vino todo para atrás. ¿Pero qué pasó? Que Estados Unidos dijo eso, pero el resto de los países, que yo nombré recién, querían continuar el acuerdo con Irán. Bueno, en esta situación fue que el canciller iraní llegó a Biarritz, hubo una propuesta de Macron que no trascendió grandemente, pero bueno, la noticia del día es que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, anunció hoy, martes 27 de agosto, que no va a dialogar con Estados Unidos hasta que este país no retire las sanciones económicas e incorpore el pacto nuclear, ¿no? Rouhani desestimó la posibilidad de un encuentro con Donald Trump, que anunció de alguna manera Emmanuel Macron, quien había expresado su esperanza en cerrar esa reunión en las próximas semanas. Escuchemos lo que decía el presidente Rouhani.
Deben de cambiar el camino incorrecto que han elegido. Deben actuar para servir a los intereses y los derechos internacionales y de acuerdo con el respeto mutuo. Deben reconocer respetuosamente nuestra revolución, nuestro sistema, los derechos de nuestro pueblo y arrepentirse de sus errores. Sin el levantamiento de las sanciones y sin un cambio en su postura errónea hacia Irán, no habrá cambios en la relación entre Estados Unidos e Irán. La llave de un cambio positivo en las relaciones está en manos de Washington.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Telma, tengo en mis manos el libro Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha, y la tenemos de invitada a su autora, Florencia Garramuño. Gracias por estar con nosotras.
Gracias.
¿Qué título fuerte, gracias. Florencia.
Florencia es doctora en literatura por la Universidad de Princeton, dirige el Departamento de Humanidades y el Programa en Cultura Brasileña de la Universidad de San Andrés, y es investigadora del CONICET. Para arrancar, me interesa esto de que Brasil es una tierra de contrastes. Uh-huh. Y de cómo en un cierto tiempo, cuando quizás acá en Argentina hablábamos de civilización y barbarie, había todos ensayos y debates sobre qué era Brasil.
Uh-huh. Sí, gracias a ambas por la invitación, es un placer estar acá. Sí, la verdad es que esa dicotomía que se dio entre civilización y barbarie en la Argentina se dio de un modo u otro en toda América Latina, a veces con palabras no muy diferentes a estos dos conceptos contrapuestos, ¿no? En el caso del Brasil, todo se origina también con el encuentro de culturas, digamos, ¿no? Lo que ya nos llamamos como descubrimiento cuando llega Álvarez Díaz de Cabral al Brasil, y ahí se encuentran, llegan a las costas de la Atlántico y se encuentran con una gran cantidad de población indígena de distintas etnias, pero sobre todo de las etnias tupí, relacionadas con la familia tupí, que practicaban la antropofagia. Y ese primer contacto con indios que para ojos europeos comían carne y eran vistos como caníbales, cosa que no es lo mismo, ahora puedo explicar cuál es la diferencia, fue una primera origen de una idea de barbarie asociada a una cultura que por supuesto no se comprendía y que se entendía con parámetros de antiguos mitos clásicos que ya existían. Entonces existía el mito de los caníbales y se aplicó a lo que encontraron en
los tupí. Geográficamente, ¿dónde lo podemos ubicar? Porque, digamos, yo recuerdo tupí guaraní, como el sur de Brasil, y el norte de Argentina y Paraguay.
Tal cual. Y siguen hasta más arriba de Río de Janeiro, incluso. Sí. Es una familia enorme, por eso están los tupí guaraníes, otro tipo. Y además, otra cosa importante también de remarcar es que la antropofagia también era un rito, una costumbre de otras etnias que habitaban el territorio brasileño, no solamente los tupíes, ¿no? Y incluso de una forma u otra continúan practicando una antropofagia simbólica, digamos.
Yo cuando leí el título de tu libro, ¿no? Brasil el caníbal, pensé en un libro de Juan José Saer, un santafesino que ya falleció, que tiene un libro maravilloso que se llama El Entenado, y que relata, bueno, es ficción, pero relata un hecho histórico, que es que a Solís, el descubridor del Río de la Plata, se lo comieron los indios. O sea, entonces esa antropofagia no era solamente ficción, era de verdad. Sí, ¿cómo fue eso entonces? Sí, ¿eran caníbales o no eran caníbales?
Sí. No eran, o sea, la diferencia de la antropofagia, y según lo han investigado muchos antropólogos a lo largo de los años, desde Lévi-Strauss hasta Eduardo Viveros de Castro, en este mismo momento, digamos, en el momento contemporáneo, es que la antropofagia de estas etnias consistía en comer carne humana solo como un rito y una costumbre que formaba parte de su construcción cultural, en la que implicaba, sobre todo, un gran respeto y amor por ese enemigo que se comía. Estos indios solo comían muy de vez en cuando, o sea, no es que se alimentaban de carne humana. Esto es lo que son los caníbales, ¿no? En el imaginario. Claro. Los caníbales son los que se alimentan cotidianamente de carne humana. Los antropófagos eran estos pueblos que practicaban, y además era intercambiable, digamos, una etnia comía algún representante de otra etnia en venganza, luego de una guerra, y solo porque querían demostrar con esa
como una celebración también.
Claro. No solamente una celebración, sino
como
sobre
un respeto
todo
por el enemigo, o sea, claro, no cualquier enemigo, sino el más importante.
Tal cual, la idea era incorporar las virtudes del otro. Entonces, lo que sostiene sobre todo Viveros de Castro es que eran culturas con un gran respeto hacia el otro, tanto como eso que nosotros o los occidentales vemos con horror, implica en realidad un gran deseo de incorporar las virtudes del otro y por lo tanto el reconocimiento de que ese otro y que era enemigo tenía virtudes que era necesario e interesante incorporar.
Ahí se entiende por qué se comieron a Solís.
Y, ¿no? Sí, y además, si recordás bien en El Entenado, realmente esa novela de Saer está muy, muy atravesada por toda esa idea de la antropofagia, porque él lo que relata es justamente esta costumbre que pasa una vez cada tanto entre los indios, y lo relata obviamente con la sorpresa y el desconocimiento del europeo, que es el narrador. En este caso el narrador es un grumete que venía, Francisco del Puerto, que de hecho es un personaje histórico, y que quedó 10 años viviendo entre los indios, y lo relata así con el horror del europeo, pero que al permanecer frente a ellos durante tanto tiempo también empieza a entender esa costumbre cómo era efectivamente la antropofagia, ¿no?
Y cuando hablaba de esto de, o hablas en el libro de Brasil como tierra de contrastes, también señalás que esto de decir que es tropical es inexacto, porque tiene distintos, sí. Claro, sí, sí. De acuerdo a la región, el sur.
Con su vastedad.
No es tropical el sur.
Es enorme, el país realmente es enorme y atraviesa
una parte que está en el hemisferio norte?
No.
Estás todo debajo del Ecuador.
No. El Ecuador atraviesa y hay una parte que está para arriba, sí. Bueno, sí, el norte es justamente donde está el Amazonas, pero en el sur hay incluso, puede llegar a nevar en algunas de las partes más altas y más frías, y todo el sur es muy parecido en realidad al clima argentino de la pampa húmeda, ¿no? Así que sí, hay muchas diferencias de región. Después está la parte del sertón brasileño, que es la parte de mucha sequía, el cerrado, que es justamente a donde se están expandiendo ahora los incendios del Amazonas, están llegando al cerrado, que es como justo por debajo del norte, ¿no?
Y tiene, o sea, grandes ríos.
Hay una gran diferencia de clima y también una gran diferencia de culturas, porque así como, por ejemplo, en la parte del sertón hay toda una cultura de los vaqueros y de la ganadería, en otras zonas hay culturas muy diversas, mucho más urbanas, ¿no? Si contrastan Río de Janeiro, San Pablo, como grandes metrópolis con...
Cuando vos señalabas Bahía, ¿no?
Bahía.
Que es el lugar donde, digamos, donde fueron los esclavos, ¿no?
Claro,
afrodescendientes, entonces,
ahí hay una cultura con mucha influencia de las culturas africanas, ¿no? De origen africano. La música es diferente también. Entonces sí, es
hasta la religión podemos pensar
que es diferente. Y la religión también, ¿no? Sí, es un país que es un continente casi.
Y cuando vos decís cuando yo leo en tu título, estamos con Florencia Carramuño, su libro es Brasil entre la bossa nova y la extrema derecha, ¿no? Brasil caníbal. Sí. Yo cuando leí esto pensé, ¿vos te sorprendió el triunfo de Bolsonaro? ¿Te sorprendió el triunfo de la extrema derecha?
Sí, me sorprendió mucho. Estuve justamente en Río de Janeiro unas semanas antes de la primera vuelta y ahí me di cuenta, o sea, conversando con mis amigos, que era posible que ganara, y fue una gran sorpresa. Bueno, creo que de algún modo lo que evidentemente lleva al triunfo de Bolsonaro fue la prisión de Lula, ¿no? Entonces, eso fue lo que la mayor sorpresa, eso fue como unos,
o sea, que quedara fuera de carrera
Lula. 3 semanas antes de
Lula.
Las elecciones, que quedara fuera de carrera Lula, es lo que hace que él finalmente pueda ganar. Si hubiera sido antes la prisión y hubiera habido más tiempo para rearmar las fuerzas, o no hubiera habido prisión, evidentemente
tal vez las cosas serían... Yo me refería a esa cultura diversa de la que vos hablabas.
Sí.
Si había algo que a vos te hacía temer o percibir, sí, que podía, sí, haber un, sí, grupo que, digamos, lo votó la gente a Bolsonaro,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hay gente que quiere perseguir a los petistas.
Sí, como mucho odio.
Hay mucha xenofobia.
¿Vos
percibías que podía haber un sustrato de este tipo?
Yo no soy politóloga, entonces tampoco estaba atenta, digamos, a cuestiones que tienen que ver más con la cultura. Y sí, obviamente se sabía ya desde el golpe, ¿no? Ya desde el impeachment a Dilma, ya ahí se empieza a ver que hay toda una energía de odio que está apareciendo y hay una división muy fuerte de la sociedad. De todas maneras, hay que recalcar que si bien lo votaron muchos millones de personas a Bolsonaro, lo cierto es que fue la elección con mayor cantidad de votos en blanco de la historia. Entonces hay una gran parte de la población, y además tampoco fue la diferencia tan grande con Haddad, ¿no? Hay una gran parte de la población brasileña que no votó a Bolsonaro, una gran parte, un porcentaje, un tercio al menos de esa población, ¿no? Que no lo votó.
Y cuando señalas esto, la diversidad cultural que tiene Brasil y, digamos, el valor que tiene sus artistas, su cultura, de hecho, en estos días de tanta preocupación que hay en Brasil, ha habido movilizaciones, muchas en las que participaron cantautores, artistas como Caetano Veloso.
Sí. Sí. Sí, justamente. Bueno, en parte el título, el subtítulo tiene que ver con eso, ¿no? Entre la bossa nova y la extrema derecha es un poco lo que vos preguntabas, Mercedes, sobre el contraste, ¿no? Pensar cómo la cultura siempre ha reaccionado en el Brasil frente a distintas situaciones políticas y sociales. Y la idea era como tomar dos cosas muy diferentes, como puede ser un momento de la música popular brasileña, como fue la bossa nova, que internacionalizó, ¿no?, el Brasil y la idea de una cultura y de una música brasileña, y otro momento en que en el Brasil de nuevo empieza a ser, bueno, ¿no?, atraer la atención de todo el mundo, que todos estamos viendo qué es lo que está haciendo Bolsonaro en este país y destruyendo el planeta, como ahora lo vemos con el caso de los incendios del Amazonas, ¿no?
Claro, pero haciendo un poco de, no sé, pensaba en estos dos contrastes, ¿no?, la lectura que se hizo de un Brasil más paraíso, una tierra paradisíaca, y después si no una tierra bárbara, y me parece que está volviendo a la, a la segunda, con lo que se está viendo, ¿no?
Sí, bueno, ese péndulo es constante a lo largo de la historia brasileña, es verdad. Uno de los primeros capítulos del libro trabaja sobre las visiones del paraíso, ¿no? Que es realmente el título de un libro de Sergio Buarque de Holanda, el padre de Chico Buarque de Holanda, que escribió en los años 30 recopilando todas las ideas que se escribieron desde distintos viajeros europeos sobre el Brasil como paraíso tropical, ¿no? Esta idea de que en el Brasil efectivamente estaba el paraíso. Y luego esta misma visión del paraíso incorporaba una serie de ideas mitológicas, de monstruos, de catástrofes, de una naturaleza totalmente desbocada y desatada que presentaba como su contracara, como el infierno, ¿no? Entonces siempre ha sido un poco esa idea, lo mismo desde el punto de vista de ciertas culturas que, bueno, que se veían como muy en armonía en algún momento, a pesar de la violencia de la esclavitud. Gilberto Freire vio como una cierta armonía entre la casa grande y la senzala, que era la habitación de los esclavos, y en otros momentos, sin embargo, se pensaba que esa cultura africana iba a traer al Brasil una especie de regresión de la cual no iba a poder salir nunca. O sea, hay siempre esa tensión entre una visión positiva y su contracara negativa. Y eso mismo creo que es lo que ha hecho que los intelectuales y los artistas brasileños hayan encontrado una, yo siento como que una gran productividad en pensar esa contradicción y esa paradoja de su propia cultura y en articular diversos conceptos que terminan siendo interesantes también para pensar otros países y otras culturas, ¿no?
Pero esa paradoja que vos nombrás, ¿no?, la idea del paraíso y la idea del infierno, ¿no es una idea que los europeos ponen de Brasil?
¿No? Sí, sí. No, comienza desde ahí, pero luego, bueno, muchos...
Los europeos componen afuera sus problemas, sí, ¿viste? Lo ponen en Brasil.
Sí, bueno, y ahora Brasil les está devolviendo, ¿no?
Favor.
Claro. No, y sí, demostrando que muchas de las cosas, en realidad lo que está ocurriendo en Brasil, digo, más allá de que efectivamente lo de los incendios en el Amazonas es terrible para todo el planeta y nos está ocurriendo a todos, ¿verdad? Pero digo, el avance de la extrema derecha, no son cosas por las cuales el Brasil es único, ¿no? O sea, esto está ocurriendo también en Europa, sabemos que está pasando en otros países también, entonces de algún modo...
Pero vos entendés que ese avance de la extrema derecha viene acompañado con un cambio cultural...
¿En qué sentido me decís?
Y que,
como,
digamos, están imbrincados, que, digamos, hay una relación.
No, lo que siento es que lo que está ocurriendo en Brasil no es una excepción y es algo que tiene que ver con un determinado momento de la historia nuestra, ¿no? De la historia del capitalismo y de los agronegocios y agroindustrialismo y que también está pasando en otros países. Entonces, en ese sentido, creo que el Brasil no es una excepción, sino quizás como una especie de espejo anticipado, ¿no?, del presente, desgraciadamente.
Es. Estamos con Florencia Garramuño hablando de su libro Brasil Caníbal. ¿Escuchamos algo brasileño?
Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, Precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais.
O que eu não sei mais.
Sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade. Da América do Sul,
da América do Sul. Você precisa, você precisa.
Não sei. Leia na minha camisa.
Seguimos conversando con Florencia Garramuño de su libro Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha. Estamos hablando de Brasil, entre el pasado, el presente, el futuro. En tu libro señalas escenas que se vieron en el mundo sobre Brasil después del impeachment contra Dilma Rousseff en un festival de Cannes. Fueron artistas muy conocidos, cineastas, actores, actrices, gritando fora Temer, que fue Michel Temer, que había sido el vice de Dilma Rousseff y que realmente fue un partícipe del golpe, de ese golpe parlamentario contra Dilma.
Sí, que asumió después del golpe y que obviamente era una persona, como se verificó poco tiempo después, que fue por eso mucho más involucrado en la corrupción que la propia Dilma Rousseff, a la que solo pudieron probarle unas pedaladas o bicicletas, digamos, que financieras, sí, que es algo que es parte, ¿no?, de la burocracia. En cambio,
son
Temer,
asientos, lo que se llaman asientos contables.
Claro, o sea, claro. Así que sí, ese momento fue muy, muy impresionante porque justamente se estaba presentando la película de Kleber Mendonça Filho, Aquarius, y en ese momento en que van a recibir el premio.
Sonia Braga, ¿no?
Con Sonia Braga, que ahora, ayer también estaban las manifestaciones por la Amazonas. Cuando reciben el premio, aparecen todos con estos carteles que dicen Fora Temer. Y que fue como un lema que después se repitió mucho, sí, y la gente cantando. En muchas situaciones, yo estuve en algunos conciertos acá en Argentina que hubo de músicos brasileños y todo el mundo empezaba a cantar Fora Temer, ¿no? En muchas situaciones. O sea que ahí me interesa también cómo el espacio cultural, que puede ser un concierto o un festival, es el lugar de una manifestación de la cultura en contra de determinadas políticas que se ven como antidemocráticas.
Y hay una, así podemos decir, un intento parecido con un Lula libre.
Sí, hay un intento parecido con un Lula libre. Creo que no toma tanta fuerza, ¿no? Me parece que, no sé, no lo veo como, al menos por ahora, ¿no? No lo veo como tan extendido como fue el Fora Temer en ese momento. Me parece que tal vez es un poco, quizás, ¿no? Hay como cierta resistencia o timidez o cuidado en no alimentar el odio que para algunas personas tal vez esa figura puede tener, ¿no? No construir a Lula como una figura que vivida, pero ahí está apareciendo, ¿no? Este Lula libre lo he escuchado también en el último recital de los tribalistas que estuvo hace poco. Sí, también está eso,
¿no? O el Inao, ¿no?
El Inao fue otra.
Que fue durante la campaña, ¿no? Pero que se extendió.
Ese fue un gran movimiento de las mujeres, en realidad, que salieron a organizarse. Fue enorme y fue justamente por todos estos dichos machistas, misóginos de Bolsonaro antes de las elecciones y que, como vimos en estos días con Brigitte Macron, continúan, obviamente, ¿no? Así que, sí.
Bueno, muchas gracias por visitarnos en Voces del Mundo. Gracias, Florencia Guerra Muñoz.
Gracias a ustedes, un placer estar acá.
Muchas gracias.
Les recomendamos el libro Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha.
Buenísimo.
Voces del Mundo,
en Radio Cooperativa,
desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Estamos conversando con Mónica González, es europarlamentaria por el Partido Socialista Obrero Español, es argentina, nació en el barrio porteño de Mataderos, vivió después en su infancia y su juventud en Corrientes y a los 19 años fue a vivir a España y transitó por todo lo que puede vivir un extranjero. Pero qué mejor, Mónica, contalo vos. Gracias por estar en este diálogo.
Gracias.
Con Voces del Mundo.
Gracias a Voces del Mundo, gracias por darme la oportunidad también de hablar con la audiencia argentina, de expresar lo que seguramente vivieron muchas personas que han afrontado un proceso migratorio. Bueno, cuando uno llega a un país y tiene que abrirse caminos no viniendo con un apellido famoso ni con mucho dinero en su cuenta bancaria, tiene que hacer trabajos precarios, tiene que afrontar, bueno, ganarse la vida de lo que puede, ¿no? Afortunadamente los argentinos no sufrimos tanta discriminación como el resto de otros colectivos, tanto sea por el color de piel, por su acento, su origen, pero también es duro, ¿no? Y es duro cuando uno no tiene papeles, tiene que estar en economía sumergida, cuando tiene que afrontar toda una situación de desigualdad, ¿no? Pero España es un país en el que se puede, con mucha constancia, con mucho trabajo, con mucha dedicación, se puede progresar, y de hecho somos varios los argentinos que estamos haciendo política en España, ¿no? En mi caso quizás es diferente al de otro porque vengo de muy abajo, vengo de haber empezado en la Junta Distrito de mi ciudad, luego fui concejala en Alcalá de Henares, luego fui diputada regional y ahora tengo el privilegio y el honor de haber sido elegida al Parlamento Europeo y votada directamente por casi más de 240 millones de personas que son los que participan para elegir a este Parlamento supranacional que lo conforman 751 eurodiputados.
¿Y desde julio?
Desde el mes de julio, recientemente, sí.
Exacto. Lo que se ve es una Europa bastante, por momentos, ¿no?, indiferente al drama humanitario que viven los inmigrantes que se van de sus países en condiciones muy difíciles, muchas veces se arriesgan sus vidas porque cruzando en los barcos, muchas veces en situaciones peligrosas, y se encuentran en las costas de Europa sin poder desembarcar. Hay toda una política de endurecimiento de parte de Italia, pero tampoco se ve una salida consensuada de lo que es el bloque.
Efectivamente, Europa vive un momento crítico, un momento en que tiene que redefinirse qué Europa queremos ser, porque hay un avance de posturas xenófobas, de posturas excluyentes, que nada tienen que ver con la Europa que imaginaron los fundadores de Schubert. Entonces, lo que defendemos los progresistas, los socialistas, es que transformemos esta Europa en una Europa mucho más social. Y hay un tema que es crucial, que es la política migratoria y la política de asilo, que tiene que ser unificada entre los 28 países miembros. Nosotros apostamos porque Europa se dote de una verdadera política migratoria donde se fijen los cupos que puede asimilar. Obviamente no defendemos la entrada libre para todos, porque si eliminamos las fronteras internas de los 28 países miembros, es necesario tener una fuerte fronteras externas. Pero para poder seguir garantizando los niveles de estado de bienestar que tienen los países europeos. Pero efectivamente eso no tiene que significar avanzar, el vulnerar los derechos humanos y el que cada país tenga que solventar solo como puede, porque si no los países frontera, como el caso de Italia, de España, de Grecia, son los que soportan una presión migratoria y que no pueden hacer frente, y que eso mismo crea luego un discurso de odio, convirtiendo a la persona migrante como el chivo expiatorio o el culpable de problemas que tienen muy difícil solución. Efectivamente, lo que queremos es que haya una política de asilo común en los 28 países miembros y una política migratoria donde se regulen cupos de entrada legal, humanitaria y justa por año.
Cierto, porque además el último caso que vimos tuvo que ver con la ONG, que es española, la Open Arms, y había todo un cruce de acusaciones entre España, Italia y esta ONG.
Sí, efectivamente, el gobierno de Salvini, como de Le Pen, como de otros sectores que nada tienen que ver con el modelo europeo, están haciendo caso omiso a todo un derecho internacional de ayuda humanitaria y de salvamento marítimo, frenando el acceso humanitario para acceder a los puertos. Otra vez, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno español, tuvo que permitir, ya lo hizo hace un año atrás con el barco Aquarius, cuando 240 personas iban a morir literalmente en aguas del Mediterráneo, y lo volvió a hacer ahora con el Open Arms, permitiendo el acceso a las costas españoles cuando no era el puerto más cercano, cuando el puerto más cercano era el puerto de Italia. Por supuesto, rechazamos rotundamente la postura del gobierno de Italia, del gobierno de Salvini, y creemos que el pueblo italiano es un pueblo solidario, un pueblo que pasó un proceso migratorio. De hecho, estamos en Argentina, la mitad de la Argentina son italianos, y que nada tiene que ver que la representación que está haciendo su gobierno, el gobierno de Salvini, que olvidó que Italia fue también un país que se construyó en la emigración.
Desde el Partido Socialista Español impulsan que se pueda aprobar en Bruselas, ¿no?, en el Parlamento Europeo, un salario mínimo para Europa, ¿no?, y un seguro de desempleo.
Efectivamente, una de las líneas de lo que hay que fortalecer Europa, hay una frase que la usamos mucho en estos días, que es: protejamos a Europa para que Europa proteja a los ciudadanos. Fortalezcamos Europa desde lo social. Europa es una herramienta administrativa tremenda, tiene una fortaleza económica, tiene una fortaleza administrativa, pero necesitamos también que tenga una fortaleza social, y hay que ir alimentando esta fortaleza social asentando ciertas garantías, como por ejemplo el seguro de desempleo común. No puede ser posible que algunos países como España, como Francia, como Portugal lo tengan y otros no, porque justamente si lo que intentamos es que esos 500 millones de personas que vivimos en la Unión Europea gocemos de los mismos beneficios. También, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional, que si vives en Italia o Alemania o Francia o Luxemburgo o Rumanía, puedas tener un mínimo de salario que te permita acceder a los bienes básicos. También creemos los socialistas españoles, y así lo hemos defendido junto con la familia socialdemócrata europea, que es importante avanzar hacia la construcción de un ejército común europeo. Tenemos que tener una política de defensa común. Se están dando pasos con la PESCO, con la política de defensa común, pero hay que fortalecer mucho más, porque en esta situación geopolítica internacional de quiebre del multilateralismo que está afrontando Trump y Estados Unidos por una parte, como Rusia y China por otro, es necesario más que nunca que la Unión Europea se dote de una política común, coordinada de defensa, coordinada y paralela a la OTAN.
Estoy conversando con Mónica González, europarlamentaria por el Partido Socialista Obrero Español, es argentina. Y un tema que ha sido candente en el último tiempo tiene que ver con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y que días atrás Emmanuel Macron, el presidente de Francia, puso en entredicho, dijo que no iba a ratificar ese acuerdo porque lo tienen que ratificar los parlamentos, por la desprotección que ha tenido el gobierno brasileño, encabezado por Jair Bolsonaro, con la Amazonia. Además de las declaraciones que ha hecho Bolsonaro de que la culpa las tienen las ONG ambientalistas, sin ningún tipo de mea culpa de la alarmante deforestación que está teniendo la Amazonia brasileña. ¿Cómo ves esta situación, ¿no?, este acuerdo Mercosur-Unión Europea y las complejidades del caso?
Bueno, yo voy a formar parte de la delegación Eurolat, en la que va a redefinir de alguna forma que se redefine la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica, y en concreto en la Comisión del Mercosur. Creo que el acuerdo, en principio, es positivo que se avance, pero que no puede ir en detrimento de ciertas garantías, y ningún país puede de forma arbitraria saltarse los acuerdos de París, saltarse las normativas de cumplimiento mínimos que se han aprobado, fundamentalmente porque en la Unión Europea tiene que ser verde o no será nada, tiene que ser social o no será. No es un tema que vayamos a discutir. El cumplimiento de las normativas medioambientales tiene que hacerse sí o sí. Por lo tanto, creo que la presión de Europa para que el gobierno de Bolsonaro deje de amenazar a las ONGs, deje de romper con todos los acuerdos y aplique el Acuerdo de París, tiene que ser una realidad. Por lo tanto, soy una defensora de que el acuerdo salga adelante, que podamos plasmar no solamente que hablemos de toneladas de carnes y toneladas de cereales, sino que podamos dotar al Acuerdo del Mercosur en políticas de desarrollo, en políticas de mayor participación también de los actores implicados, entre ellos el movimiento asociativo, las ONGs, tantos de los diferentes países del Mercosur como de la Unión Europea, y fundamentalmente, como bien decías, el acuerdo tiene que ser ratificado en los parlamentos. No puede ser un acuerdo entre presidentes, ¿no? Para que un acuerdo funcione a largo plazo, tiene que tener una gran base social. Por lo tanto, voy a defender, voy a bregar porque el acuerdo se dote de medidas de desarrollo y que se respete estrictamente el cumplimiento de todas las normativas medioambientales. Lo de la crisis de la Amazonía es tremenda y creo que no podemos mirar a otro lado, y no puede enmarcarse solamente en un problema de Brasil o en un problema de Bolivia o en un problema de cada país, que es un problema global, y el perder los pulmones del mundo nos afecta a todos.
Mónica, otra cuestión, venís, estás representando a España en el Parlamento Europeo, pero digamos, no quiero dejar de preguntarte sobre la situación de España. En concreto, todavía no se sabe si puede llegar a haber adelantamiento o de nuevo elecciones. Y lo que más me llama la atención es que no se puedan poner de acuerdo las izquierdas. ¿Por qué? O sea, el PSOE con Podemos.
Sí, efectivamente estamos en un bloqueo que esperemos salga próximamente. Nosotros no queremos ir a elecciones, no queremos otra vez volver a un proceso electoral, cuando la ciudadanía ha hablado muy claro el 28 de abril y el 26 de mayo pasado, y ha dejado claro que el partido mayoritario es el PSOE. Tenemos 123 diputados, el segundo, el PP, está a más del doble de diferencia. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía ya ha hablado y no queremos hablar. Pero quedó de manifiesto, primero en Italia hace muchos años y ya ahora en España, de que el sistema está anticuado y está preparado para un sistema de bipartidismo de dos partidos, y España ahora hay 5 partidos en el tablero político, como también pasó en Italia hace unos años atrás. Por lo tanto, son necesarios ciertos cambios, ciertas reformas que permitan quizás acceder a una representación directa, a una votación directa del presidente, o al menos que favorezca que la lista más votada pueda gobernar. Digo que son cambios que habrá que debatirlos, que habrá que trabajarlos sosegadamente y pensando a largo plazo. Pero ahora lo urgente que necesita España es que tenga un gobierno, porque estamos en un gobierno en funciones que no puede tomar medidas, que no puede aprobar presupuesto, y por eso llamamos y llamo personalmente a que tanto Podemos desde la izquierda entre en razón, que sería muy difícil de justificar que Pablo Iglesias y Podemos por tercera vez vote en contra de un gobierno de izquierda, de un gobierno de progreso, que mire lo que pasa en Portugal, donde todas las izquierdas pueden entenderse y pueden gobernar, y tenemos una oportunidad histórica después de la Segunda República Española en que tengamos un gobierno estable por 4 años desde la izquierda. También es responsabilidad a los otros partidos, y en concreto al Partido Popular, que muchas veces nos pidieron responsabilidad a nosotros, de que se abstengan para favorecer un gobierno que ha salido de las urnas. No es un gobierno inventado, es un gobierno que el 28 de abril salió de las urnas. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad de los partidos políticos. Creo que tenemos todavía unos días para entendernos, para hablar
hasta
mucho,
septiembre, ¿no?
Hasta el 23 de septiembre, y si no, si la cosa no se soluciona, el día 10 de noviembre probablemente España afrontará un proceso electoral nuevamente.
Por último, Mónica, estás en Argentina, sabés por Argentina y por tus vínculos, ¿no?, con nuestro país, del movimiento La Ola Verde que ha llegado para quedarse acá, un movimiento feminista que está luchando por la aprobación de una ley del aborto, que sea un aborto legal, gratuito. En España esto ya es una conquista ganada, el aborto es legal, se aprobó en el 2010 con el gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Qué le dirías a este movimiento feminista argentino?
Bueno, le trasladaría primero todo el apoyo, toda la fuerza, y que no están solas, que el mundo las está mirando, que el mundo estamos preocupados, y las organizaciones europeas estamos preocupados en que en Argentina avance, que Argentina pueda destrabar una ley de salud sexual y reproductiva, que no es una ley del aborto, entiendo, en la que hay que apostar mucho por la prevención, por la sensibilización y por toda una cuestión de salud pública para prevenir justamente y no llegar a embarazos no deseados, y que no están solas. Me comprometo desde el Parlamento Europeo a impulsar una resolución en apoyo a este movimiento social liderado por mujeres y hombres feministas, y que podamos hacer realidad un derecho que las que vivimos en Europa y en concreto en España ya lo gozamos desde el año 82 cuando se despenalizó, y desde el año 2010 con la ley de plazos, que es la que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que como siempre la derecha frenó, boicoteó, recurrió, pero luego cuando estuvo en el gobierno no fue capaz de cambiarla ni quiso cambiarla. Por lo tanto, los cambios importantes en toda sociedad lo trae la izquierda, y cuando gobierna la derecha no se animan a quitarla.
Muchísimas gracias, Mónica González, por esta conversación. Hasta pronto y mucha suerte en el Parlamento Europeo.
Gracias, Mercedes, y gracias a toda la audiencia de la radio, y a disposición para seguir charlando, debatiendo, compartiendo pareceres en uno y otro lado, en uno y otro extremo del océano.
Hablaba con Mónica González, europarlamentaria por el PSOE.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Bueno, Mercedes, un programa muy femenino el de hoy, ¿eh?
Así
Vimos
es.
Vimos todas las chicas: Mercedes López San Miguel, Telma Luzzani, Florencia Garramuño, fue nuestra invitada en el piso, doctora en literatura por la Universidad de Princeton, dirige el Departamento de Humanidades y el Programa de Cultura Brasileña en la Universidad de San Andrés, investigadora del CONICET, tiene un montón de libros escritos, pero hoy comentamos Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha, que acaba de salir en la editorial Paidós, ¿no? Ella, bueno, ha sido profesora invitada en muchas universidades, Harvard, Stanford, Río de Janeiro, etc. Y nos habló de esto, del Brasil cultural, de la resistencia cultural, de la antropofagia, o sea, cómo Brasil se alimenta también de otras culturas, de otras formas, pero también cómo los europeos han intentado armar mitos en torno a Brasil. Y luego la entrevista a la legisladora del Partido Socialista Obrero Español, Mónica González, que en realidad nació en la Argentina, pero bueno, está como representando el Partido Socialista en el Parlamento Europeo, ¿no? Muy interesante.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio
mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, nos vamos. Muchas gracias a los oyentes que han estado con nosotros, y les decimos que vuelvan mañana a las 5 de la tarde.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.